ya están aquí para una nueva tertulia del Contrapunto, nuestros queridos colaboradores con los que tenemos una cita cada martes. Manuel Pelarda, buenos días.
Buen día.
Joan Fajeda, buenos días.
Buenos días.
Román Piñaoms, buenos días.
Muy buenos días.
Eidoy Arribas, buenos días.
Eidoy Arribas, días.
Que la tenemos enfrente, Pelarda y yo. Claro. Con Juan Fajeda arrimado, como es natural. Y nosotros dos, sabiendo que sacamos de ella lo mejor, que es esta imagen espléndida, que además habrás visto, director del programa, que ya está en campaña.
Dices, de uniforme,
ya está en campaña. Sí,
en pre-campaña, dicho.
Con una chaqueta del color corporativo, diría yo, ¿no? De este verde esperanza, verde Vox, no sé.
Sí. Está todo estudiado aquí.
Claro, antes el verde en esta comunidad se asociaba a otros movimientos, curiosamente antagónicos.
Fíjate qué curioso, es verdad, que me iba a decir a mí que me acabaría poniendo de verde.
De verde antes, pues, de las elecciones.
¿Quién se lo iba a decir? Yo no he visto que te pusiese verde la gente.
Bueno, la verdad es que es una coincidencia, es una casualidad.
Lo que tendrá este programa, porque Eidoy Arribas es número 2 de Vox. Ahora acabamos de hablar con Juan Ninigorra, empresario que ha rechazado en numerosas ocasiones entrar en política y que se convierte en candidato también al Parlamento Europeo, aunque no está en puestos de salida porque tampoco quiere abandonar lo que es su principal actividad, es decir, dedicarse a sus negocios, pero sí quiere aportar a Vox, como nos contaba. O sea que aquí, muy a pesar de Román Piña, que se queja porque le leemos, y el otro día en su columna del Mundo, decimos, el Mundo, el día de Baleares, el jueves pasado, se pone Allende Mallorca. Decimos, pues mira, va a hablar de aquellos por los que nos dejó un día, que se fue, en vez de estar aquí con nosotros un martes, se fue con ellos, y dijimos, nosotros también somos abono Allende. Y hay una alusión a la tertulia, pero, oh sorpresa, que no es para decir que también aquí haya buena gente, sino, y leo, y los oyentes habituales que juzguen después, y después oiremos los comentarios de unos y otros. Como en mi casa ya no me dejan hablar, ni tampoco en las habituales tertulias a las que concurro, aproveché a que me cedieran el micrófono. No. Como no me dejan hablar, ni en mi casa, ahí no estamos, pero ni tampoco en las habituales tertulias a las que concurro. No sé a qué otras tertulias concurres, pero en esta tienes queja de no puedes hablar.
No, debo decir una cosa en honor a la verdad. De casa ya no es que no me dejen hablar, es que ya me han sacado. O sea, después de esta afirmación, el día de Pascua, que fue el domingo, que tuvimos gran fiesta familiar, no me dejaron decir ni una palabra. Vosotros habéis sido mucho más amables, hay que reconocerlo.
No le he echado.
Incluso Pelarda ha sentido cierta, como diría yo, compasión. Yo os veo compasivos hacia mí y os lo agradezco. Claro, me pasan los años, chocheo, se me nubla la cabeza y yo lo comprendo y me tenéis que aguantar.
Eres un poco quejica y esto no puede ser, Román.
Yo compasión nada, sobre todo mucho respeto a mí, antiguo
profesor. Mi antigua luna, mi antigua luna.
Pero que se queje Román Piña de que no puede hablar en esta tertulia, no sé.
¿Qué crees? ¿Que hablo
lleva,
mucho?
Yo, en este momento, lleva 70% del tiempo consumido hablando Román Piña.
Porque tendremos que hacer, Pelarda, oye, espérate. Tendremos que hacer como en el debate de ayer, ponernos un tiempo a cada uno.
Claro. Habrá que medir los tiempos, sí. Y al final a ver quién tiene más tiempo en esta tertulia. Y después hablamos de los debates, pero hablaba Román de la Semana Santa, han pasado las fiestas con mal tiempo, han pasado las procesiones típicas de esta festividad y también el encuentro en la catedral de las dos reinas, de la emérita y de Leticia, entre sonrisas, después del capítulo del año pasado que tanto dio que hablar, unos días después, cuando se vieron las imágenes de esa disputa, de esa riña, por unas fotografías a las infantas que se quería hacer la reina emérita, que por cierto ha estado muy presente esta Semana Santa, empezando por el concierto en la Seu de Mallorca, el Lunes Santo, y después siguiendo, que estuvo también en el Palma Aquarium, conociendo las nuevas instalaciones, una reina Sofía que sigue muy vinculada a Mallorca y que sigue disfrutando de la isla.
Siempre, siempre, la reina Sofía, siempre. Siempre, además ella lo ha declarado, lo ha dicho en multitud de ocasiones, que siempre que puede, siempre le encanta estar en Mallorca.
Porque al rey Juan Carlos también le hacíamos muy mallorquín, entre comillas, pero últimamente no ni pisa la isla. En esta ocasión volvió a faltar a la misa de Pascua, donde había reaparecido el año pasado.
Paso palabra.
Vamos a ver, es que será la reina Sofía, es mucha reina, ¿eh? no solo como, como estadista, como mujer esposa del jefe del Estado, sino además a nivel personal, lleva mucho el ámbito germánico, sus raíces germánicas. Hay quien dice que también lleva las raíces de los Romanov. Yo no sé, en esto no me quiero meter, pero mis raíces germánicas están clarísimas, ¿no? Y sobre todo el amor a la a lo mediterráneo, ¿no? Ella de pronto, pues es, me imagino, griega, que en Mallorca griega. Se siente como en Corfú. Sí.
100% griega ella, que ama el Mediterráneo, me encanta.
Sí.
Bueno, esta Semana Santa ha estado marcada por las elecciones que ya están aquí, son el próximo domingo, las primeras, las generales, al Congreso de los Diputados y al Senado, con mítines y también con el debate anoche, el primero de los debates televisados, pendientes del de hoy. Han sido unos días de mítines, decía, fundamentalmente con presencia de los principales líderes la pasada semana. Recalaron aquí en Mallorca tanto Pedro Sánchez por el Partido Socialista como Pablo Casado por el Partido Popular, prácticamente a la misma hora, con muy poco espacio diferencia también de ubicación, uno en Dalmurada, el otro en el Palacio de Congresos, como nos decía Margarida Proens, por cierto, la número uno del PP al Congreso de los Diputados por Baleares. El Palacio de Congresos que ellos no querían, pues ahí fue donde convocaron los socialistas, en un recinto que consiguieron llenar, que esto no sé si ya es noticia, y como de nuevo ha vuelto a hacer Vox el sábado pasado con Santiago Abascal en su acto central en el Auditorium de Palma, dejando nuevamente a personas fuera que no pudieron entrar.
Sí. Fue, la verdad, una vez más, una demostración del grandísimo apoyo que tenemos a nivel social de la gente que estamos dirigiendo este proyecto, que es Vox. Y es emocionante. Es emocionante, emociona ver cómo te reciben, cómo la gente reacciona y, sobre todo, la ilusión de la gente que va a estos mítines. Y, además, muy importante, que aquí no hay sueldos, ni hay bocadillos, ni hay gente agradecida que tiene que ir a cubrir el expediente, ¿eh? Aquí la gente viene con ilusión y porque quiere.
¿Y es la misma la respuesta de la ciudad que en los pueblos?
Bueno, pues yo lo que estoy viendo es que sí, la verdad es que tenemos muy buena acogida. Es que estamos montando comités desde que empezamos por todos los municipios y llegamos hasta donde podemos porque llevamos muy poco tiempo, es que llevamos un año y medio solamente.
¿Y cubriréis todos los pueblos en las elecciones municipales?
Los más importantes, todos no. En Mallorca ahí tenemos un exceso de municipios, que eso también es otra que tendríamos que hablar. Pero en Ibiza, por ejemplo, sí, en Ibiza se cubren todos los municipios.
Esto
todas
es lo
las
que
instituciones,
leí,
sí. Y en Mallorca, pues en las más importantes estamos.
Hablando del mitin de Santiago Abascal y la segunda vez que llenan el auditorium después de un acto anterior que fue quizás la sorpresa, mencionaba lo que ha conseguido Pedro Sánchez, que, y Idoia Rivas lo insinuaba, que en el caso de partidos ya con más larga trayectoria se trata de incentivar a los militantes, por no decir de obligarles a asistir, tienen que llenar. No sé si los mítines han vuelto a tener el sentido o la importancia que tenían antes, precisamente por la irrupción de Vox, que ha conseguido llenar la mayoría de actos, no solo aquí en Baleares, sino fuera de las islas. También hablabas de los diferentes pueblos y han conseguido reunir ahí siempre también a un par de centenares de personas, cuando no, sí, no a más. No sé si ya parecía que los mítines estaban de capa caída y ahora vuelven a adquirir cierta importancia, relevancia en estos tiempos de las redes sociales, de otro tipo de forma de llegar a los votantes.
Sí, el mitin antes, últimamente, era una forma de una parte de la liturgia de las elecciones, era la obligación. Y se hacían mitines y se hacían pues estas reuniones y tal, pero esta vez ha habido, como has dicho muy bien, una gran movilización. ¿Por qué? Porque los partidos, a mi modo de ver, han visto que salía un partido emergente, que es Vox. Había otro partido, que es el PSOE, que está movilizando gran parte de los votantes de Podemos, y se han volcado en incentivar el aviso a cada uno de sus afiliados y simpatizantes. Y han hecho una gran campaña para que asistan a los mítines.
Yo veo una diferencia importante de los mítines de antes a los que estoy viviendo yo ahora. Y es que antes la gente iba, pues ya te digo, por obligación, porque era miembro del partido, porque habían estado en algún cargo público y les decían que tenían que ir. Y sobre todo para la foto, ¿no? Para que se viera lleno en la foto y en el telediario, y que es demostración de fuerza. En estos mítines en los que yo estoy asistiendo de Vox, la gente va con una ilusión desbordante. Y cuando salen del mítin, además en los comentarios, es, pues al fin oigo decir lo que pienso y la ilusión con la que sale la gente. Yo esto de verdad que no lo había vivido. Claro, queda mal que lo diga yo, igual no es creíble porque yo estoy dentro, pero es que es...
Bueno,
es
ni más es, ni menos que la número dos de la candidatura autonómica.
Claro, pero es que es la verdad. Y entonces, a mí me emociona de verdad ver la gente con la ilusión que llega allí, con la fuerza que llega, con los vivas a España, con todo. O sea, no sé, lo encuentro que es muy bonito. Es muy emocionante.
¿No votó las anteriores ni las otras?
Sí, hay gente, hay de todo, ¿eh? Hay gente que ex PP, hay ex Ciudadanos, hay hasta ex Podemos. Tenemos, por ejemplo, Manuela Cañadas, que va de número 2 al Senado. Ella era militante y votante del PSOE de toda la vida, ¿eh? O sea, que aquí está llegando gente de diferente procedencia, sobre todo porque tienen un mensaje, una idea clara de lo que quieren que sea su país y lo ven en peligro. Entonces, hemos vivido un golpe de Estado, ¿eh? Se dice pronto. Entonces, cuando pasan estas cosas, la gente es cuando reacciona y se da cuenta de que lo importante, para no todos, no para todos, pero para muchos, pues lo importante es esto, esta defensa de la unidad de España, y esto está por encima de muchas cosas.
Todavía no lo tenéis convencido del todo, no es de esos que se vaya a pasar a Vox.
No, es decir, podría ser.
Pero hablemos de los mítines, y no sé si alguno de vosotros ha estado en alguno de estos mítines, aparte de Idoia, si por ejemplo un Joan Fageda, y estoy muy interesado en escuchar también lo que tenga que aportar a este respecto, sobre todo de mítines y de movilización, quien sabe mucho de mover a masas, a militantes, a afiliados, fundamentalmente en el caso de Manuel Pelarda, como exsecretario general de UGT y durante muchos años también secretario de organización. No sé si tuviste ocasión de estar en el mitin de Pablo Casado, ahí sí. en Dalmurada, en un espacio abierto. No sé si también forma parte de eso, la elección de los lugares es importante, porque si uno coge, y es un riesgo que han asumido algunos y otros se prefieren no. Podemos hablar también de Podemos, como en su día llenaron el Palma Arena. El otro día convocó Pablo Iglesias en medio de la Plaza de España y se reunieron centenares de personas en torno a él. Pero claro, convocar en un lugar abierto, grande, y que luego quede vacío, podría ser muy contraproducente.
Sí, sí, este es el peligro. Evidentemente, como decía antes también Idoia, que se va a buscar en los mitines, pues la foto de un local lleno, rebosante, que la gente no pueda entrar, es el éxito de la venta, de la imagen. Y claro, era un peligro, evidentemente, porque en un espacio abierto es muy difícil a veces, pues.
Y con Pablo Casado también la gente se fue ilusionada, ven en...
Sí, sí, Pablo, yo creo
el,
que...
El valor del joven.
Creo que es un gran valor político, pasa que para mí, modo de ver, siempre humilde modo de ver y experiencia, pues le falta tiempo, porque no tiene tiempo para poder recuperar todo lo que el Partido Popular pues ha perdido, y le costará muchísimo, tanto a nivel externo como interno. Pero yo tengo esperanza en que se vaya consolidando.
Vamos a ver, el concepto mitin, es decir, el mitin que hoy las grandes cadenas televisivas, medios de comunicación están poniendo, es lo que llena Abascal y lo que llena Casado. ¿Pero por qué? Leí, no sé si el que fue en la última hora, el día de Mallorca, días después del mitin de Abascal, en la cual se decía que muchos gentes del PP habían ido a escuchar a Abascal. Claro, uno se pregunta, ¿qué va a pasar? Es decir, no es lógico, porque no pasó con Podemos y no ha pasado con el PSOE, es que aquellos que tú luchas por tu espacio político vayas a escucharlos. Por tanto, es algo que se demuestra que algo está fallando, sobre todo porque yo creo que el perfil de Casado, por mucho que yo te respeto, Juan, no puede llegar al perfil de Abascal. ¿Pero por qué? Por una simple razón. Es decir, Abascal ha llegado y les ha robado la cartera, las urnas, los espacios y el voto de una parte del Partido Popular. Y esto en este país solo ha ocurrido una vez. Pero se lo repartieron entre dos. Con la UCD, el PSOE se repartió la socialdemócrata y la Alianza Popular la Democracia Cristiana. Pero ahora no. Por eso, el debate de ayer, y yo lo analizo, y lo he preguntado a alguien,
y me ha contestado como yo pensaba, que lo ha perdido porque no ha, con este debate, no ha rescatado voto alguno, que se fueron a Vox. Cuidado, y esto es peligroso, sobre todo porque esto es lo mismo, y recordemos los que tenemos muchos años, que lo que le pasó a Adolfo Suárez con la UCD. Y esto, como es lógico, y no nos engañemos, también, depende del domingo que viene, lo que haya, lo que pierda Casado, le queda menos vida que el parlamentario por un colegio. Sí. Por tanto, no, Casado no tiene posibilidad.
O sea, tú lo ves muy negro para el Partido Popular y para Pablo Casado.
Claro, es decir, a ver si no entendemos. Y aquí nadie duda que son bloques. Pero claro, un bloque que se lo comía todo, o casi todo, el Partido Popular, hoy se lo divide entre tres. ¿Y quién le ha tocado la perra chica? Ha Casado. Pero sus gentes, aquellos que perdieron el Congreso y las perdieron el Congreso, porque fue el Congreso, no se lo perdonarán el próximo domingo. Y después, y sobre todo, porque muchos en mayo pueden ver perder su asiento en instituciones.
Bueno, tú me estás haciendo un análisis muy negativo.
La
parte positiva.
Dime una, es decir, yo no la veo.
Pues que una persona que empieza siempre tiene posibilidades. O sea, tú ya das estas posibilidades por perdidas y nunca. No. Tú imagínate, por ejemplo, y no comparo porque es incomparable, pero ¿quién apostaba por Sánchez, por ejemplo? Y mira tú. Mira sí, tú
pero,
dónde está.
Sí, pero cuidado.
En Sánchez, política, nunca ver, apliques la lógica.
Pero
nunca.
Pero en tú mismo lo has dicho. En política nunca la lógica. Pero Sánchez supo pescar en la militancia. Espera, y no en los varones. Espera. No, te estoy hablando hasta ahora.
Dale tiempo.
Porque tú imagínate,
Casado, que lleva dos meses.
Pero cuidado, pero claro, pero resulta que Sánchez no tenía, en la actualidad, nadie que le pueda robar sus votos. Y en cambio, lo que hemos dicho, decir, a ver, el mismo espacio, España, Baleares, Mallorca. Alguien hace dos años, un año y medio, podía pensar que un partido que nadie conocía llenara el auditorio. Y en cambio, Casado se quedara con lo que se quedara en Almurada. Cuidado, es difícil. Claro, ¿qué pasa? ¿Quién ha perdido esto?
Bueno, ahora sí, porque si no va a tener motivos de quejas reales.
yo no me quiero marchar sin hacer una afirmación. Como viejo del PP, casi me parece que soy más viejo que tú.
Sí.
Juan. Mayor, más años.
No, es que me gusta la palabra viejo, a ti no te gusta, pero a mí
no.
Sí. Como viejo del PP, debo reconocer una cosa. Ni aquel personaje que no me recuerdo el nombre, ni tan siquiera Fraga, ni tan siquiera Aznar, ni tan siquiera Rajoy, llegan a la altura de este señor jovencito Casado. Esto yo ayer lo vi. Vi un Casado rápido, contundente, preciso, preparadísimo.
Sí. Fin.
Escúchame, en lo que otro dice, las cuatro palabras que dicen en tres segundos, Casado las multiplica por 10. Estuvo contundente. Yo lo único que siento aquí, que aquí había un gran ausente, que es Vox. Y entonces resulta que los grandes temas que preocupan a este país, que no es la violencia de género, que es importante, pero no es solo la violencia de género, ni es la corrupción, que a Dios gracias hemos tenido una justicia que ha sabido pegar los palos convenientes. Los grandes temas de este país, repito, que sí los afronta Vox, ayer estaban aparcados. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? La inmigración ilegal, la seguridad ciudadana. Esto hoy es tremendo. La gente no puede ir por la calle. Ayer, anteayer, quemaban el contenedor de una fachada de al lado de mi casa. Es horroroso. Y todo esto lo tienen escondido. Violencia de género, la corrupción del pasado. Oye, no, olvídate de la corrupción del pasado. Previene la corrupción del futuro. Y Casado, que sí estuvo en las formas muy bien, al igual que el Rivera y al igual que Sánchez, estos temas, esta artillería, estos proyectiles no los utilizaron. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque
me da, no me da la razón.
Te doy la razón. No,
pero vale, la táctica...
Pero déjame a mí decir que a mí Casado me gustó.
Sí, pero
a pesar de que no utilizase la artillería pesada. Sí.
Pero un debate entre un debate casi final, o semifinal, como el que hubo ayer, y todos estos debates que hay, nunca se plantean los problemas de la calle. Hay unas estrategias que se va a derribar al enemigo que a ti te interesa derribar. Y en este caso concreto se va a personalizar demasiado. Y hay un dicho que siempre se cumple, que dicen, cuando vas a un debate, no consideres nunca en ganar votos, procura en no perderlos.
Sí, sí, te entiendo. Pero... Político Fajeda, te entiendo.
No, es así.
Político
pero
Fajeda, te entiendo.
Lo que me enseñaban a mí cuando yo iba a
desgraciadamente, cada vez vemos la política más distanciada de la opinión pública.
Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Por eso, Sánchez aprendió de Aznar, Rajoy, Zapatero y González en los debates bipartidismos que había, en el sentido, ¿el objetivo cuál es? Salvar los muebles.
Claro, y lo salvó. No perder votos.
Pero tú imagínate lo que tú has dicho.
¿Te refieres a los debates de entre los dos candidatos?
Claro,
más...
no había otro, es decir, porque el último,
que en este caso lo ha desechado Rajoy, Pedro Sánchez y luego pero, amagando con incluso no participar
lo que ha dicho,
me parece que los medios dan mucho valor a la actuación que hizo Rivera, ¿no?
Sí,
parece sí. El que pero, prácticamente pero claro, todos proclaman pero, ganador
que ganó él.
El primer debate, sí. Porque hoy hay otro.
A ver, el Rivera, decir, no metió cuchara referente ni Cataluña, etcétera. El Casado, cuando yo digo que ha sido el gran perdedor, me acaba de dar la razón. ¿Por qué? Porque,
diciendo totalmente lo contrario.
No, porque el tema que yo he dicho, que Casado, con su intervención, no consiguió ni un solo voto de aquellos que se habían ido al PP. ¿Pero por qué? Porque no tocó aquello que aquella gente quería.
Tendrá suerte si no los ha perdido, sobre todo por la gran ausencia que era Vox. Y al final lo que se está significando, vamos a ver, me parece una temeridad, una barbaridad por parte de ellos, incluso. Si estás viendo que se están llenando estadios, que se están llenando salas magna, que se están movilizando la gente, que hay un interés general. Es cierto que la ley dice que los que tienen que estar son los que tienen representación parlamentaria, pero también dice que si hay un interés general se les puede invitar. De hecho, Ciudadanos y Podemos estuvieron en debates cuando todavía no tenían representación parlamentaria, y todo el mundo les pudo escuchar. Entonces, toda la gente que está yendo a los mítines, que lo están viendo por redes sociales, cómo se está llenando todo, se sienten engañados y se sienten manipulados por estos que han salido hoy en el debate, que salieron ayer en el debate y que no le dieron voz al partido, a uno de los partidos que creo que va a ser, que todos sabemos que va a ser la gran sorpresa y que es Vox. Entonces, ya solamente por eso creo que lo han perdido todos el debate. Todo el mundo tenía en la cabeza el ausente, que era Vox.
Hablando del partido que va a irrumpir, dicen que con mucha fuerza en estas elecciones, y entrando en el tramo final de nuestra tertulia del Contrapunto, a la 1:45, con Idoia Rivas, Joan Fageda, Manuel Pelarda, Román Piña Oms. Pido pronósticos, porque cuando nos volvamos a reunir la semana que viene, ya habrán tenido lugar las elecciones, habrá sido ese domingo electoral del 28 de abril, tendremos resultados. Dice Manuel Pelarda, venía a decir que se la va a pegar Pablo Casado, podría darse esa paradoja que aquí conocemos bien, Francina Armengol, con los peores resultados de la historia, presidenta del gobierno, podría suceder con Pablo Casado, que después la suma de partidos dieran esa posibilidad, y de todo eso tendremos que hablar después de esas elecciones. Pero de cara a esta cita con las urnas, ¿os atrevéis con un pronóstico, afinar lo máximo posible de lo que pueda suceder el próximo domingo? Y empezamos con la que tiene un interés especial, puesto que en la segunda vuelta, lo que algunos califican ya como segunda vuelta, repetimos, en las autonómicas será el número 2 de Vox y Idoia Rivas.
¿Ahora hacemos una porra?
Venga.
Bueno, pues yo creo que... Es que, vamos a ver, no tenemos una bola de cristal, es muy complicado. Pero yo creo que habrá un gobierno del bloque de derechas en el que estarán representados Vox, PP y Ciudadanos, seguro.
O sea, la suma de PP, sí. Vox y Ciudadanos será posible.
Sí.
La caída del
Partido Popular. Por la caída de Podemos, porque Podemos se va a defenestrar, seguro.
Joan Fageda.
Yo apuesto por lo que dice Idoia también. Me uno a la porra de Idoia.
A Román no se lo vamos a poner tan fácil. Primero escuchamos a Manuel Pelarda.
Pues yo vaticino unas elecciones en las cuales va a salir tres bloques y al final quien va a gobernar es lo que los bloques PNV, Esquerra Republicana quieren que gobierne.
Pero entonces Podemos, que decía Idoia, que se la va a pegar, ¿se la va a pegar o no se la va a pegar? A ver, tú dices que el que se la pega es Pablo
Podemos,
Casado.
Podemos va a perder entre 30 y 40 diputados. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y Pablo Casado...
Son va muchos a perder entre 30 y 40 diputados.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si solo van a perder. A no ser que ayer aquellos que... Pero los diputados de Podemos lo va a perder porque los indecisos...
Se van a ir para el PSOE.
No, los va a perder porque los indecisos de porque si fueran los indecisos se van a quedar en su casa. A no ser que ayer... haya conseguido algunos, pero ese va a ser el resultado.
Entonces las izquierdas sumarán, las izquierdas con nacionalistas...
Las izquierdas con las nacionalistas, mayoría absoluta.
Con los independentistas, con todos los que haga
bueno,
falta.
Bueno, como sea, es decir, esto no hay ningún tipo de dudas.
Ahora me toca a mí, ¿no? Vamos a ver, yo a nivel de Baleares veo dos. Dos PSOE, dos PP, dos Vox. Y después quedan queda otros dos que se lo reparten entre Podemos y...
¿Ciudadanos?
¿Y Ciudadanos?
No.
Perdóname. Ciudadanos se lleva... Yo creía que se llevaba dos, ¿no? Dos y dos.
¿Eh? Ah, vale. Entonces no... Pepe...
No, perdón. Sí. Ciudadanos uno.
Claro.
Sí, Vox se lleva dos. Sí. Esto a nivel... Esto lo he pensado bastante y tal, pero... Vamos a ver, es que
a nivel general
es que aquí el gran perdedor ayer mismo, el gran perdedor es Podemos, porque tú fíjate tú el entusiasmo que despertó Podemos al nacer, entusiasmo. Hombre, y después ayer parecía un señor que está leyendo la Constitución el día del aniversario, este señor. Fue muy triste el espectáculo suyo. El ataque con arma arrojadiza brutal a matar contra Sánchez. Lo cual quiere decir que el mismo Podemos se está dando cuenta que ha perdido en la gran batalla por llevarse el voto de Sánchez.
¿Y el pronóstico entonces?
Sí, no, yo lo digo. Se producirá una... Seguramente conseguirá con poco de diferencia, pero ganar el gran bloque de la derecha.
Bueno, pues
No pasa nada, señores. No derechita ni derechona, derecha. Como existe la izquierda, y cuando más critiquen esta derecha, llamándole derechita y derechona tal, pues mejor para esta derecha.
Una Andalucía bis, una palabra.
El martes que viene habrá ocasión de comentarlo, pero hoy empezamos con Román Piñaoms y su queja de que aquí no le dejamos hablar, y quiero que en el último minuto hable de su libro, porque el libro que publicó hace no sé cuánto tiempo, pero que sigue teniendo reediciones.
Se nota que va bien, que uno proteste y se haga el quejica y tal. Hasta
me vais a dejar
hablar de libro. Lo presentamos próximamente en Ibiza, Ser de los Nuestros, en su séptima edición.
Séptima
edición.
Pues una buena opción para este día del libro, ¿no?
Ser de los Nuestros, ¡Endeván!
Muchísimas gracias. Román Piñaoms, Manuel Pelarda, Joan Fageda e Idoia Rivas.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta la próxima.